nos va a dar muchísimo trabajo este año el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Parte de ese trabajo va a recaer sobre los hombros de Néstor Restivo. Parte de todo lo que haga va a recaer sobre el mundo. Siempre lo digo, lo repito, no ocurre. Todos deberíamos votar en las elecciones de Estados Unidos, porque lo que se resuelve ahí impacta sobre la vida de millones y millones de personas que viven muy lejos de sus fronteras. Aparte de esto, referido a los que no viven tan lejos, pero viven afuera, aborda la nota que va a hacer ahora Néstor.
Gracias, Mario. Bueno, el sábado pasado hablamos un poco de Trump y China, Trump y el mundo, y vamos a hablar un poco del flamante presidente de Estados Unidos y México, ¿no? Y cuando hablamos de México, hablamos de América Latina. Todo lo que pasó estos días con la firma del decreto para empezar eventualmente a construir el muro en la frontera, toda la cuestión comercial con México, la reacción de repudio que generó en muchos sectores mexicanos, prácticamente en todas estas cuestiones que ha planteado el presidente de Estados Unidos. Y para conversar de estos temas estamos en línea con un periodista y editor argentino que hace muchos años que vive en México, es Daniel Moser, y actualmente es también vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Daniel, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Néstor Restivo desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
Bien, Néstor. Aquí atento a lo que ustedes me comenten.
Bueno, en principio que nos cuentes un poco cómo está viviendo el pueblo mexicano y los actores sociales mexicanos esta ofensiva del presidente Trump hacia el país donde has vivido todos estos años, donde tenés tu familia, en términos de esta ofensiva con el muro, con la posibilidad de rechazar acuerdos comerciales, esta tensión que se ha dado con el presidente Peña Nieto, llevando la relación bilateral a un momento de los más críticos, ¿no?, que ha habido en la historia reciente entre México y Estados Unidos. ¿Qué panorama estás viendo en México sobre esta situación?
Mira, si lo pusiera en términos coloquiales, se suele hablar de patear el tablero, yo diría que Trump lo que hizo fue pegarle un manotazo a una palangana llena de agua. Entonces el agua está salpicando, se está moviendo, pero tarde o temprano va a encontrar su nivel otra vez. Lo que se está viviendo en México, yo creo que el fenómeno de Trump para aquí, para nosotros en México, tiene dos facetas básicamente. Una está sirviendo como de excusa para el gobierno mexicano y de alguna manera una especie de salvavidas, y por otro, debería significar un acicate para los mexicanos, para nosotros, tomar nota de lo que está sucediendo. ¿Por qué digo esto? Porque en términos generales, las cosas que ha planteado Trump no tienen muchos visos de aplicarse. Y se está haciendo mucho escándalo por algo que finalmente no creo que vaya a tener el impacto que se supone está teniendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema del muro. Hay 3.000 kilómetros de frontera aproximadamente entre México y Estados Unidos. Hay zonas donde ya hay vallas. Acaban de declarar un grupo de 20 alcaldes junto con jueces y autoridades de comunidades de Texas que están absolutamente en contra de esta medida del muro, que lo que hay que hacer es buscar estrategias comunes compartidas con el gobierno mexicano para enfrentar el narcotráfico, la delincuencia, etcétera. La construcción del muro demandaría una inversión multimillonaria que nadie está dispuesto a cubrir en Estados Unidos. Trump sale con otro disparate de aplicar aranceles que lo van a terminar pagando los propios estadounidenses. El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, le acaba de decir que es un ignorante y un incompetente. Y por otro lado está el punto de las deportaciones. Trump amenazó con deportar a cerca de 3,5 millones de mexicanos. Pero Trump amenazó. Obama, que se supone es un progresista, premio Nobel de la Paz, que destruyó Libia, Siria, etcétera, deportó a 3,5 millones de mexicanos. No amenazó, los deportó. Y los gobiernos mexicanos, durante las últimas 4 décadas, han deportado a 15 millones de mexicanos que se tuvieron que ir a Estados Unidos porque acá no podían trabajar, dejaron familia, comunidad, cultura, etcétera. Entonces, yo creo que esto de Trump va a pasar la euforia y de lo que va a servir es que ahora aquí en México el gobierno está convocando a la unidad nacional para enfrentar a Trump, como si ese fuera el problema, cuando en realidad el problema de nosotros aquí en México es el gobierno mexicano, no Trump.
Claro, vos decías que esto le dio de alguna manera un respaldo a un gobierno como el de Peña Nieto, que estaba y está en un nivel de impopularidad tremendo por la acumulación de malas políticas que hizo, ¿no? Como que esto le vino. Ahora, ¿puede capitalizar Peña Nieto un movimiento de unidad nacional contra Trump cuando hay otros sectores campesinos de la izquierda mexicana, inclusive empresarios y todo, que se han opuesto a la política estadounidense, pero no necesariamente han apoyado a Peña Nieto?
Mira, el nivel de aprobación, según las últimas encuestas varias, de Peña Nieto está en el 12%, lo cual me parece a mí llama la atención por dos lados. Primero, porque es muy bajo, y segundo, porque ¿cómo puede haber todavía 12% de gente que lo apruebe? Pero en fin, eso es lo que está sucediendo. En respuesta específica a lo que me decís, yo creo que no lo va a poder capitalizar. Por ahí en un primer momento la euforia nacionalista, porque eso, no nos olvidemos, la relación de Estados Unidos con México pues siempre ha sido conflictiva, se quedó con, le robó más del 50% del territorio, hay mucho de xenofobia y de racismo que viene a interpretar Trump, que eso sería motivo de otra charla, ¿no? ¿Qué significa Trump hoy en los Estados Unidos? Pero realmente creo que en un primer momento se puede capitalizar. Y lo que creo que va a tratar de hacer el gobierno mexicano es de echarle la culpa a Trump de todo lo que está pasando, que no tiene que ver con Trump, tiene que ver con las políticas económicas y sociales de las últimas décadas, digamos de casi los últimos 40 años.
Sí.
Por ejemplo, un dato relevante, que no me acuerdo si alguna vez ya lo compartimos, por primera vez en la historia de México, los ingresos petroleros no alcanzaron a cubrir el déficit de la balanza comercial. Esto ocurrió en 2015, y eso es una de las razones por las cuales hubo gasolinazo y por las cuales el gobierno está en una situación crítica para sostener la economía de aquí a los próximos 3-4 años, ¿no?
Te quiero preguntar algo sobre la interna política mexicana, pero antes quiero terminar de definir algunas cuestiones que mencionaste. ¿Vos crees entonces que el tema del muro, el tema de las deportaciones y demás, digamos, por un lado son cosas que ya están de alguna manera sucediendo y por otro son inviables, digamos, por la inversión que hay que hacer? Pienso también porque un muro afectaría negocios de ambos países y el tema arancelario también, tanto de Estados Unidos como de México, intereses importantes de remesas, de bancos, de negocios que hay en la frontera que con el muro se podrían complicar. O sea, ¿vos creés que realmente no se va a concretar ninguna de esas cosas que está diciendo Trump?
Yo no sé si se van a concretar o no. Yo lo que creo es que no van a tener un impacto significativo, y si lo tienen no lo va a tener en el sentido que Trump está señalando. El muro, como te dije, pues la gente va a seguir pasando. Se va en avión, se va por la costa, o sea. Y además, como acabo de mencionarte hace un momento, ya hay comunidades, autoridades de los Estados Unidos que están señalando que están en contra de construir un muro. Entonces no creo que tenga mayor relevancia. Es un poco, como te digo, ¿no? Le pegó un manotazo, una palangana llena de agua, está salpicando, moviéndose el agua para todos lados, pero más temprano que tarde se va a volver a su nivel.
Daniel Moser, estamos hablando con el periodista Daniel Moser, que está en México en este momento. Peña Nieto logró recuperar para el PRI el gobierno después de décadas de gobiernos del PRI, que se habían interrumpido en un momento por gobiernos de la derecha más clásica, el PAN, y ahora está realmente en una situación política importante. ¿Qué perspectivas ves en los próximos meses, en los próximos años en México de alguna alternativa a este formato de gobierno? En su momento el PRD quiso participar de las elecciones, de hecho ganó elecciones, hubo un fraude para impedir que ellos gobernaran, se ha formado también el partido Morena más hacia la izquierda. ¿Qué panorama de alternativa al PRI estás viendo en la realidad política de México?
Mira, se instauró un sistema político ideológico a principios de la década del 80, que se conoce internacionalmente como neoliberalismo, que no es solo una economía, es una ideología. Y el PRI, a lo largo de estos años, logró amasar una especie de, ¿cómo llamarle?, de conciliábulo con los otros dos principales partidos, el PAN, digamos, derecha, y el PRD, izquierda. De hecho, ha habido acuerdos en los últimos años para llevar adelante determinadas políticas. El cambio, la pérdida del gobierno por parte del PRI con Fox primero y con Calderón después, que fueron dos presidentes, cada uno 6 años de gobierno del Partido Acción Nacional, del Partido Derecha, no significó un cambio en la dirección, en la línea política y económica del país. Ahora, como tú bien señalas, Peña Nieto recuperó para el PRI el poder en elecciones cuestionables, pero bueno, si está gobernando, le quedan 2 años. La situación realmente yo creo que es crítica. A mí me ha pasado de moverme en ciertos círculos de gente conservadora, empresarios, y que curiosamente están manifestando que les parece que la opción para el 2018, para llegar a la presidencia, va a ser López Obrador, el que fundó el Partido Morena, que antes estaba en el PRD, que no es, llamémosle así, más de izquierda que el PRD, en realidad es un nacionalista. Que sí, es progresista, pero no llega a ser ni comunista, ni socialista, ni cosa por el estilo. De hecho, gobernó la Ciudad de México y lo hizo de manera pues aceptable, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que existen amplias posibilidades de que López Obrador se pueda hacer de la presidencia en el 2018. No digo que sea un hecho, digo que hay buenas posibilidades. Pero, sin embargo, hay que tomar nota de que el país va a estar en una situación crítica. Porque de hecho ya lo está, pero lo va a estar más. Entonces, sí, creo que el panorama es muy muy complicado, ¿no?
Y la última, Daniel, ¿hay quienes creen que cuando hay gobiernos en los Estados Unidos que están más preocupados por otras regiones del mundo o porque se encierran en problemáticas internas, eso deja más márgenes de autonomía, de posiciones soberanistas en América Latina que podrían eventualmente ser aprovechadas por nuestros países? Te lo pregunto, como sé que sos muy activo en el pensamiento latinoamericano, ¿cómo ves esa posibilidad? ¿Y cómo ves también la posibilidad de que si se agrava la relación bilateral entre México y Estados Unidos, México pueda tener de alguna manera un giro hacia el sur y que se mire más, un poco más a América Latina que a lo que ha mirado Estados Unidos en los últimos años?
Mira, Néstor, yo creo que en realidad en las últimas décadas, muchas, por no decir casi prácticamente toda la historia de los Estados Unidos, demócratas, republicanos, en el fondo, como pasa en la mayoría de los países, hay grupos concentrados de poder, el establishment, que es el que tiene el control de la política y la economía de los países. En el caso de Estados Unidos, esto desde mi perspectiva, sucede con el grupo de ideología sionista, que es el que tiene el mayor poder en los Estados Unidos. Y esto no cambia radicalmente, porque si tú te acuerdas cuando asumió Obama, supuestamente progresista, de ideas más liberales, etcétera, hubo una gran expectativa. Yo en ese momento me acuerdo que escribí algo al respecto diciendo que había que irse con calma. Y efectivamente, cuando terminó ahora el gobierno Obama, nos damos cuenta de que cuando pasan los gobiernos en los Estados Unidos, demócratas y republicanos, y los intereses de los Estados Unidos siempre se ponen por delante. Lo que cambia es la forma. Viene un tipo misógino, xenófobo, racista, muy espectacular como Trump, o un tipo más liberal como en las formas como Obama, pero los intereses de Estados Unidos siempre son los mismos y se mantienen. Ahora, respecto de las posibilidades para los países de América Latina de tener una relación distinta con los Estados Unidos, yo creo que sin quitar el dedo del renglón respecto del poder que tiene Estados Unidos para imponer sus intereses, depende mucho de lo que los gobiernos de América Latina se decidan hacer y de lo que los pueblos de América Latina se decidan hacer respecto de sus gobiernos. En cuanto a que si México se va a volcar más hacia los países de América Latina, lo veo difícil, porque sucede que en general México tiene una relación de mucha dependencia con los Estados Unidos. Cerca del 85% de su economía está ligada a la de los Estados Unidos. Y eso representa una carga muy fuerte que creo que no va a ser fácil de modificar.
Daniel Moser, periodista y editor argentino en México, vive hace muchos años allí, es vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Gracias a ti, a ustedes, Néstor, y les mando un abrazo grande.
Muchas gracias. Bye.